Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
Radio UNAM. Y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
Presente.
Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
Confusiones. ¿Qué van a mercar? ¿Jitomates, chiles, papas, zanahorias? ¿O prefieren las frutas? ¿Cuál se les antoja? ¿Papaya, melón, sandía? ¿O qué tal un pescado? ¿Una tilapia? Oh, se me antoja. ¿A la hora de la comida? Esto es el tema: la psique y la alimentación, en Confesiones y Confusiones. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente. Sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tornillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria al nacer, pues Tita nació llorando. Este ha sido un fragmento del libro Como agua para chocolate, cuya autora es Laura Esquivel, en Confesiones y Confusiones. ¡Ah, con qué final musical! En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, muchísimas gracias, un saludo amable y estimado compañero, en verdad que es un gusto poder estar participando en una emisión más de Confesiones y Confusiones que nos permita arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran, con la oportunidad de proporcionar aspectos de salud, en este caso con el tema la psique y la alimentación, directamente desde la Dirección General de Atención a la Salud, cuyo director general es el doctor Germán Fajardo Dolci. A la cabeza de este equipo de trabajo de Confesiones y Confusiones, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, la doctora Julia Pantoja, la licenciada Pamela Gómez, la licenciada María Fernanda Martínez, el licenciado Alfredo Pineda Sánchez, el médico veterinario Juan Mancilla. Yo soy Guillermo Carballido, todo un equipo multidisciplinario de trabajo. Muchas gracias por recibirnos hasta ese lugar. Y efectivamente con el tema la psique y la alimentación. En Radio UNAM, en el 860 AM, este es un programa en vivo. Incluso aparece en YouTube. Lo pueden ustedes sintonizar en YouTube colocando en la barra MR Confeso y en ese instante podrán ustedes apreciar en vivo el programa que estamos emitiendo en este instante directamente desde Radio UNAM en el 860 AM. Con el tema la psique y la alimentación. Tenemos la oportunidad de estar platicando con distinguidos amigos especialistas en la materia sobre la psique. Están con nosotros, muchas gracias, bienvenidos. Primeramente con la maestra Elisa Álvarez Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, doctor, muy contenta de otra vez estar aquí en tu programa.
El programa de la Dirección General de Atención a la Salud, con muchísimo gusto nos da el que estés en este instante con nosotros. ¿Quién es la maestra Elisa Álvarez Pérez?
Bueno, yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y un diplomado en tanatología.
Maravilloso, muchísimas gracias. Y está igualmente con nosotros el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra.
¿Qué tal, Guillermo? Un placer estar aquí.
Realmente es un placer que nosotros nos lo tomamos y muchas gracias por estar. ¿Quién es el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra?
Pues al igual que mi colega, soy psicólogo de licenciatura y tengo una maestría en psicoterapia integral por el Instituto de Psicoterapia Integral y Ciencias de la Salud y cuento con algunos diplomados que complementan mi formación.
Maravilloso, entonces no te voy a llamar psicólogo, te voy a llamar maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra, al igual la maestra Elisa Álvarez Pérez, porque tienen maestría. El tema, repito, la psique y la alimentación, pero bien, ustedes nos dan el gusto de participar porque provienen de psique y cultura, sí, efectivamente, sí. Y aprovecho la oportunidad de enviarle un saludo muy especial a la presidenta de psique y cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Un saludo muy grande hasta allá donde estés en este instante, doctora Lourdes Quiroga. Bien, pero psique y cultura, ¿qué es psique y cultura? ¿Alguien de ustedes me podría decir? ¿Sí? Maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra, por favor.
Con gusto. Psique y cultura se compone de un grupo de profesionales de la salud mental que tiene como objetivo la difusión de la salud mental. Se participa en congresos, en estos programas de radio que nos haces el honor de invitarnos y por supuesto en esta intención de compartir la salud mental también contamos con una clínica.
Así es, el teléfono de la clínica sería el 5581-008305 y en las redes sociales nos encuentran como Psique y Cultura.
Así directamente, Psique y Cultura, uh-huh. En las redes sociales.
Así es.
Y el teléfono lo voy a repetir. Para uh-huh. quien no lo haya tomado nota, 55-8100-8305.
Así es.
Bueno, y más al rato vamos a dar un número al aire para quien se quiera comunicar, quien quiera hacer una llamada telefónica y quiera integrarse con alguna duda, alguna pregunta. Pues bien, sin más preámbulo, la psique y la alimentación. Vaya, pero en esto participa la psique y la psique está llena de emociones, queridos amigos. Al respecto, ¿qué son las emociones? ¿Alguien me podría explicar?
Bueno, recordemos que las emociones son manifestaciones complejas que reflejan procesos internos y que están desarrollándose tanto a un nivel inconsciente como consciente.
A nivel consciente e inconsciente las emociones se expresan.
Así es.
¿Qué podrías decirme de esto al respecto, Luis, Daniel, maestro?
Pues también podríamos ver las emociones como una manifestación de lo que estamos experimentando, porque nosotros como organismo tenemos esta facultad de expresar a través de la emoción. Por supuesto, sabemos muy bien qué estamos expresando, por ejemplo, la felicidad, la alegría, pero también el enojo nos está hablando de algo, también la tristeza nos puede hablar de ciertas situaciones. Entonces, viéndolo de manera muy suave, podríamos decir que es la forma del cuerpo de decirnos cómo estamos, qué estamos experimentando, qué es lo que tenemos dentro de nosotros.
Nos hace sentir vivos.
Justamente.
Precisamente, como seres humanos.
Así es.
Bueno, también los animales tienen emociones, hay que recordar ese aspecto, pero ¿qué tanto participan las emociones en la alimentación? ¿Realmente tienen su haber, su presencia? ¿Tiene mucho que ver las emociones? Yo creo que lo vamos a averiguar en un momento más al rato, porque estamos hablando de alimentación. Bueno, vamos a, entonces a decir qué es la alimentación.
La alimentación. Exactamente, la alimentación no solo satisface una necesidad biológica, ¿no? También es una experiencia cargada justamente pues de muchos significantes, ¿no? Que a través de la emoción lo proyectamos también en la alimentación.
Significantes. Bueno, esto me recuerda a McLuhan y ese proceso semiológico para ilustrar sobre la palabra que señalas tú, significante. Una cosa es significante, otra significado, y es lo que interpretamos de lo que apreciamos, porque el ser humano es un ser que trabaja con base en símbolos. Uh-huh. Y dije con base, por si me quieren corregir. Muchos profesionales e incluso de los medios de comunicación dicen en base a aquello que yo... No, que por favor, no se dice en base, se dice con base. Entonces, aprovechando, es un comercial nada más, pues es que es molesto escuchar en la radio, en la televisión que dicen ese tipo de expresiones. Esto es la alimentación entonces, Daniel.
Justamente, además hay que tomar conciencia que como especie somos los únicos que buscan mejorarla, que somos los únicos que han formado un arte, el arte culinario alrededor de la alimentación. Entonces, somos como especie, la única especie que ha buscado llevar la alimentación a un nivel más... magnánimo, más profundo. Hemos desarrollado un arte alrededor de la comida y de la alimentación. Entonces, por supuesto que va a representar algo más allá de solamente nutrirse.
Ya lo creo que sí. Tan importante es este proceso de la alimentación que en el mes de febrero siempre destinan el Día Mundial de la Alimentación, una razón que nos involucra para estar atendiendo estos factores, y digo factores de la alimentación. ¿Qué factores pueden estar afectando la alimentación, queridos compañeros? ¿Qué me podrían decir al respecto?
Pues puede ser desde la genética, con una predisposición a una enfermedad, como podría ser la obesidad, ¿no? También está el entorno influye mucho en diferentes maneras, a través de la familia, de las amistades, el trabajo, la cultura, las redes sociales. La salud también, como trastornos como la depresión, la ansiedad, el estrés, ¿no? Y obviamente las emociones, que vienen ahí el vínculo afectivo, y los hábitos, que son conductas que se adoptan para consumir de manera equilibrada, ¿no? Se podría decir que tendríamos que comer como de manera sana, ¿no? Lo que son frutas, verduras. Pero al igual hay veces que, bueno, también depende de cada familia, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación se dé en cada familia?
Hay hábitos, claro, nocivos y hábitos muy sanos.
Exacto.
Y aparte, el ser humano es ritualista, maestra Elisea Álvarez Pérez, ciertamente.
Así es.
Todos tenemos ciertos patrones en el momento de la comunicación, de la alimentación.
Sí, y depende mucho justamente de cómo también desde el, si nos vamos más atrás, ¿no?
Sí.
Desde el vínculo con la madre, cómo fue nuestra primera relación con la madre, ¿no? Porque la madre no nada más nutre, también pues da amor, ¿no? También da seguridad. Entonces también el bebé como tal es cómo introyecta eso que le da la madre, ¿no? Y que eso también hay una importancia para cómo uno se va desarrollando y justamente cómo va introyectando esa alimentación, ¿no?
Introyectando quiere decir algo así como una impregnación mental de ese contexto.
Exactamente.
Factores, maestro Luis Daniel Rodríguez, estos factores que afectan la alimentación de una persona.
Pues hay que entender a las personas como lo que somos.
Ajá.
Una integración de múltiples aspectos, una integración de sí, una parte biológica, pero también social, también psicológica. Y todos estos factores nos van a repercutir en todo lo que nos componen. Entonces hablaríamos, por ejemplo, de un ritmo de vida muy rápido, de que no nos permite esta cuestión de llevar una alimentación adecuada. Las mismas costumbres que se han manejado en casa, porque si bien es muy cierto lo que menciona mi colega, pues nos van formando, y quién nos enseña cómo debemos de vivir la vida, en al menos en teoría, pues nuestro círculo social, nuestro entorno psicosocial, y vamos aprendiendo que a lo mejor siempre se consume refresco, a lo mejor no se toma tanta agua, a lo mejor priorizamos ciertos alimentos ricos en carbohidratos, y pues todo esto nos influye. ¿Por qué? Porque hasta la misma región, México, se destaca por una cultura gastronómica enorme. Entonces, por supuesto que la región va a influir, los tiempos, todo lo que nos compone como personas, es lo que va a influir en nuestra alimentación.
Los factores que afectan a la alimentación, totalmente coincido contigo, maestro Luis Daniel Rodríguez, y señalas la cultura de la alimentación en México. Les voy a confesar una situación. En la Universidad Nacional Autónoma de México hay muchísimos estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo. En distintos momentos y en diferentes fechas, en diferentes circunstancias, yo he tenido la curiosidad de preguntarle a esas personas extranjeras, mujeres y hombres, y demás, somos una cultura inclusiva, por eso nada más hombres, mujeres y demás. ¿Y qué es lo que más les gusta del país México? Y me han expresado que es su amabilidad, son corteses, asombrosamente, nunca pensé que me fuera a decir eso, son muy amables en México, y destacando la palabra su alimentación. Lo que comen en México es maravilloso. Me dicen la mayoría de los que son, no son pocos, ¿eh? A lo largo de tantos años siempre he tenido esa curiosidad con tantísimos estudiantes extranjeros. Y la misma coincidencia, la alimentación en México es algo paradigmático en el mundo internacional, muy reconocido. Entonces es un valor que nosotros tenemos, pero que hay muchos que tienen una triste mala costumbre en la alimentación, y ni cómo hacerle. Pero bueno, para eso, pues una cosa es educación y la otra cosa es intervenir en sus procesos mentales para ver qué ajustes ustedes podrían hacerme a mí con mis desajustes alimentarios. Pero bien, ¿cómo se relacionan las emociones? Ahora sí, ya comprendimos un poco el contexto. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de cómo se relacionan las emociones con la alimentación. Maestra Elisa Álvarez Pérez.
Pues justamente es como vemos, ¿no? Desde esa madre que nutre y que da afecto, ¿no? Cómo ese bebé introyecta esto, porque si para ese bebé hubo frustración en el alimento, ¿no? O fue placentero. Es aquí depende mucho justamente eso, y eso está eso nos va a afectar a un largo plazo cuando esté pues justamente en la alimentación, ¿no? Porque se quedan como esas huellas de cómo fue, si fue realmente un alimento placentero o fue frustrado, ¿no?
Maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra, en este proceso de la participación de las emociones en la alimentación.
Pues sin duda, parte de esta cuestión que comparte mi colega, sí. Y también agregaría que por supuesto que las emociones se ven muy involucradas a la hora de alimentación. ¿Por qué? Porque encontramos trastornos de alimenticios como los de la bulimia, la anorexia, que justamente rechazan esta función nutricia, la función nutricia del alimento. Y si nos vamos al otro polo, nos polarizamos, encontramos gente que encuentran una situación excesiva en el consumo de alimentos. Porque en el alimento también podemos encontrar una carga energética que de cierta manera nos hace sentir bien. Entonces, esto en cuanto a trastornos, pero por supuesto que la alimentación pues involucra muchas cosas más, como convivencia, otras cuestiones. Entonces puede involucrar desde la alegría de compartir el alimento con seres gratos, con seres agradables, hasta a lo mejor la prisa de decir, tengo que comer, tengo 5 minutos para comer porque ya me tengo que regresar al trabajo. Entonces van muy entrelazados estos factores, porque vemos desde la cuestión de trastornos hasta situaciones de la vida cotidiana.
Podríamos platicar de aspectos del plato de buen comer y de los excesos en determinados grupos de alimentos, como hidratos de carbono, carencia de proteínas, que lípidos en exceso, ¿verdad? Porque qué sabrosa es la grasa. Ah, si al alimento no le pusieron grasa, no tiene ese sabor tan exquisito. Bueno, es una confesión que hago, pero pues por donde quiera en las calles encontramos puestos de tacos y con el mismo aceite reciclan el aceite para estos tacos, para los siguientes y los que vienen. Y es cancerígeno este tipo de aceite, así que cuidado. Pero bueno, no estamos hablando sobre estos aspectos de los alimentos porque tenemos un mes muy largo para abordar este aspecto. Les recordamos que estamos en el programa de Confesiones y Confusiones y estamos a su vez participando dentro de YouTube. Estamos en MR Confeso, si quieren verlo por internet, cibernautas. Le ponen en su buscador Chrome y perfecto, gracias, y le ponen MR Confeso, inmediatamente ahí aparece la imagen de este programa que es en vivo, que estamos llevando la psique y la alimentación. Vamos a una pausa y regresamos. En el rancho de mamá Elena, la preparación del chorizo era todo un rito. Con un día de anticipación se tenían que empezar a pelar ajos, limpiar chiles y a moler especias. Todas las mujeres de la familia tenían que participar: mamá Elena, sus hijas Gertrudis, Rosaura y Tita, Nacha la cocinera y Chencha la sirvienta. Se sentaban por las tardes en la mesa del comedor y entre pláticas y bromas, el tiempo se iba volando, hasta que empezaba a oscurecer. Entonces mamá Elena decía: por hoy, ya terminamos con esto. Confesiones y confusiones. Este es un fragmento tomado del libro Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Muchas gracias, estamos con este gusto de participar con el tema La psique y la alimentación. Es un placer poder saludarles y pues tenemos mucho de qué platicar. Les preguntaría a nuestros queridos amigos presentes, la maestra Elisa Álvarez Pérez y el maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra. ¿La alimentación es una gratificación o es una simple necesidad? Yo pensaría, maestra Elisa Álvarez Pérez, ¿qué me comentas?
Sí es una necesidad, bueno, ya que el cuerpo justamente lo necesita, ¿no? Necesitamos del alimento. Pero también sí es una gratificación, pues como bien dice aquí presente también el compañero, ¿no? Como dice justamente el dicho, comer es uno de los grandes placeres de la vida, tanto que nuestras tradiciones hacen también referencia a eso, ¿no? Por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? Que les ponemos esas ofrendas con el alimento que pues supuestamente les gustaba, ¿no? Para que regresen como a comerlo, ¿no?
Esa es
una cosa simbólica, ¿no? Pero pues es gratificante el alimento también, ¿no?
Maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra, ¿qué me puede señalar de esto?
Pues retomando un poco la idea de la maestra Elisa, imagínate que los mexicanos disfrutamos de una gastronomía tan rica que regresamos después de la muerte a seguir disfrutando de esta cuestión. Por supuesto que si nos enfocamos en cuestiones biológicas como el famoso ATP, el adenosín trifosfato, que esa es nuestra área de especialidad, pues sabemos que tenemos que consumir alimentos para poder funcionar. Por supuesto que es una necesidad, pero tomando en cuenta nuestra cultura, todo lo que vivimos al día de hoy, por supuesto que es una gratificación, es un factor inclusive social que nos ayuda a socializar, porque ¿qué es lo que hacemos? Vamos a comer, vámonos a cenar, te invito a desayunar. No tiene mucho que pasaron estas épocas decembrinas, donde se evidencia claramente todas las connotaciones que conlleva la alimentación en lo social, en lo gratificante, en todo lo que nos lleva el simple hecho de comer.
Nos vincula, como bien señalas, Luis Daniel Rodríguez Becerra. Es un proceso, mucha gente no se siente tan a gusto cuando come sola. Pero hay que maestra Elisa Álvarez Pérez, ¿una persona puede aprender a comer sola? ¿O es una maldición el hecho de que tengo que someterme a comer sola toda la vida? Y dice Daniel que es un vínculo, estoy careciendo de vínculos. Es un proceso muy personal también la alimentación.
Claro, porque justamente ahí también se vinculan las emociones, ¿no? Dependiendo de en qué estado de ánimo tenemos,
sí.
Cuál es la carga que le vamos a dar a esos alimentos, ¿no? Porque no es lo mismo estar en una reunión muy feliz, ¿no? Pero, sin embargo, hay emociones que particularmente tenemos cada uno. ¿Y qué está afectando esa emoción? Puede ser una tristeza, puede ser estemos pasando por una situación difícil, ¿no? Entonces ya no va a ser como tan agradable ese alimento, ¿no? Incluso hay veces que se podría, como el rechazo al alimento, si lo llevamos por el lado de los trastornos, ¿no? La bulimia, por ejemplo, ¿no? Es de qué manera yo ya estoy percibiendo ese alimento. Ya no es gratificante, ¿no? Entonces lo expulso y ahí es cuando, bueno, la emoción, dependiendo de la emoción, ¿no? Pues nosotros hacemos realmente el alimento si es gratificante o no.
Para ser gratificante hay que estar conforme con nuestras emociones. Uno puede manejar sus emociones, el maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra. Uno puede tener esa posibilidad de que uno por sí mismo maneje las emociones, o es algo así en automático que es como activar un switch y se me dispara el enojo, o se me dispara la alegría, o la depresión y la tristeza. No sé, qué sé yo. ¿Uno puede manejar las emociones? ¿Tiene esa capacidad cada uno de todos nosotros?
Por supuesto. No obstante, no es algo que aprendamos en automático. Hablaríamos de gestión emocional y psicoeducación, que es algo que no se da mucho al alza hoy en día. Sin embargo, es algo necesario para aprender a cómo convivir con nuestras emociones. Se dice que todas las emociones son válidas, pero no todas las reacciones. Entonces, bajo esta premisa, el aprender a cómo convivir con las emociones, cómo disfrutarlas, porque se disfrutan, se deben de disfrutar, de una manera sana, que me permite estar bien conmigo mismo y con el medio, me va a aperturar un bienestar increíble, porque de lo contrario voy a tener una mala gestión emocional, lo cual me va a provocar cuestiones muy displacenteras. Entonces, pues, siempre está la invitación a que se acerquen a cuidar esta parte de la gestión emocional, que aprendan esta parte de psicoeducación para llegar a un bienestar que es perfectamente disfrutable.
Dices que es muy disfrutable las emociones. Bueno, yo pienso en la alegría, en el entusiasmo. ¿La tristeza también es disfrutable? Me pregunto.
Por supuesto.
A ver, aclárame ese punto.
Como humanos siempre huimos del dolor, de la tristeza. No obstante, no me dejarás mentir, Guillermo. Sí, dejamos de reprimir la tristeza, liberamos la tristeza a través del llanto, a través de la expresión. Nos sentimos perfectamente bien cuando lloramos. Genera ciertos neurotransmisores como endorfinas que nos traen bienestar. ¿Cuál sería la función de la tristeza? Porque tiene una función: avisarnos que algo no está bien, que algo hay algo que reparar. Entonces, se deben de vivir todas las emociones sin estigmatizarlas. Tanto la tristeza tiene como una función, que es cuídate, hay algo que hay que resolver, como la alegría, el enojo podría ser inclusive la herramienta que nos está avisando, oye, hay que poner límites, que nos invita a poner límites. Entonces, ¿cómo se va a disfrutar la tristeza? Parecería contradictorio, pero con una buena gestión, cuando no lloramos, cuando nos quedamos con la emoción, estamos temblorosos, me esfuerzo tanto en no llorar, que no lo estoy disfrutando, pero después de liberarlo, después del llanto, me siento excelentemente bien, me siento más reconfortado, que es la función del cuerpo para autorregularse. Lloro, genero esta parte de endorfinas, me siento mejor.
Maestra Elisa Álvarez Pérez, ¿es muy sano llorar?
Yo creo que sí. Y realmente es liberador, ¿no? Porque quedas en una tensión y todo el cuerpo se tensa. Incluso, cuando tienes una pérdida, ¿no? Mucha gente es como quisiera reprimir justamente el llanto, ¿no? Y decir no, empezamos como en esa situación de negarlo, ¿no? Pero justamente eso, todo lleva una respuesta al cuerpo. Bien se dice que lo que no se habla, se expresa en el cuerpo. El cuerpo lo grita de alguna manera. De alguna manera tiene que salir toda esa emoción, toda esa energía, justamente para podernos irnos adaptando a esos cambios tan fuertes, ¿no? Que podría ser justamente una pérdida de algo. No necesariamente de un ser querido, ¿no? Pueden ser otro tipo de pérdidas que se necesita liberar esa tensión, justamente para ir como aprendiendo, ¿no? A llevar estas emociones, a que no se nos disparen de una manera donde ya no se pueda controlar, donde entonces ya se intervengan otras cosas, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Que ansiedades muy fuertes, depresiones. Entonces, sí es importante el que cada emoción se pueda ir resolviendo poco a poco, ¿no? Y de esa manera, sobre todo, del cuerpo. Porque justamente también eso es lo que nos lleva a veces a comer mal, ¿no? Por decirlo así. Es ¿qué es lo que quiero yo de ese alimento que me está haciendo comer mucho, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, posiblemente yo lo que esté buscando sea un vínculo afectuoso, ¿no? O llenar un vacío, que a veces ni siquiera sabemos cuál es ese vacío, ¿no?
¿Emplean a veces la alimentación para cubrir ese vacío?
Claro. Hay gente que lo que hace, por ejemplo, en los atracones, ¿no? Que empiezan a comer, a comer, a comer, pero sin tener una un límite, sin decir ya hasta aquí me siento satisfecho. No, o sea, el impulso de comer es más fuerte, pero es acá lo que estamos, si nos vamos justamente a ver qué es lo que está haciendo nuestra psique, por qué estamos comiendo de esa forma, ¿no? Entonces eso es lo que pues hace que todo esto pues sea un desequilibrio total.
¿Puede uno poder dar un bienestar y para poder comer adecuadamente sin necesidad de amarrarle las manos a las personas? Pues porque si no le amarran las manos, está a abrir los cacahuates hasta que se acaba el último cacahuate de la bolsita. Entonces, hay otra forma que no sea tener que amarrar las manos para manejar esas emociones. Me voy a meter un poco en el campo de ustedes. Discúlpenme que lo haga.
No, adelante.
Hay tres aspectos: el ello, el yo y el super yo. Para manejar las emociones, los tres participan.
Claro.
Ok, gracias por concederme el palomazo. Ahora bien, pero hay ocasiones donde en las personas predomina mucho el super yo, la orden, el deber ser, tienes que hacer esto. Y en otros predomina el ello, el impulso, el se me da la gana hacer esto, no me importa aquel, yo hago lo que se me da la gana. Y entonces el yo tiene que... ¿Voy bien?
Sí. Claro.
Y entonces el yo tiene que andar mediando para poder equilibrar. ¿Esto es posible hacerlo? ¿O cómo puede uno educar ese yo, maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra?
Pues justamente haces una analogía perfecta y tienes un buen entendimiento de esta teoría de las existencias psíquicas. Una manera muy sencilla de verlo es nosotros, el angelito y el diablo que se maneja culturalmente. Entonces, bajo esta premisa, me parecería pertinente retomar parte de lo que nos comentaba la maestra Elisa, de ver qué es lo que estamos expresando a través de la alimentación, porque por supuesto está la parte de pulsiones, de me puedo yo tener ese autocontrol, pero si entiendo qué me está llevando a esta conducta, voy a poder gestionarla mucho mejor que solamente restringiéndome, porque somos seres que expresan a través de todas nuestras acciones, de parapraxias, de lapsus, e incluida la alimentación. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué estamos expresando a través de la alimentación? Ok, sí puedo controlarme y ahorita no me voy a comer mis dulces, pero ¿qué estoy expresando a través de esta acción de comer los dulces? Quizás encuentro la comida, pues, como tú lo mencionabas, está rica en carbohidratos, me hace sentir mejor. Hay quien dice, yo no tengo panza chelera, tengo panza traga emociones. Entonces, por supuesto que sería valioso la autorregulación y todo esto, pero darle voz a lo que se está expresando a través de la alimentación sería un trabajo mucho más propicio.
Sería muy adecuado, muy oportuno poder hacerlo de esta manera. Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones con el tema La psique y la alimentación con la maestra Elisa Álvarez Pérez y el maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra. ¿Qué puntos tan importantes? Yo le preguntaría al auditorio, ¿y usted qué tal come? ¿Demasiado? ¿En exceso? ¿No se regula? La carne, pues por ejemplo, es el tamaño que uno debe comer de carne, es lo que está... Quítenle los dedos a la mano y eso es lo que uno debe comer de carne. Y todos pues le ponen hasta ración doble. Hay otros que dicen, bueno, el tamaño de la mano, pues le pongo dos manos y la doblo y es el tamaño de la mano. No, no comer en exceso. Medirse, regularse, hay el plato del buen comer. Lo pueden encontrar en internet, por supuesto, cuál es el plato del buen comer. Pero lo más importante es trabajar esas emociones como nos están ilustrando. Vamos a hacer una pausa y vamos a dar el número telefónico. Después de que nos digan algunos conceptos nuestros compañeros, damos el número telefónico y regresamos. Confesiones y confusiones. Thank you.
El esfuerzo fenomenal que representaba batir tantos huevos empezó a hacer estragos en la mente de Tita cuando iban apenas por los 100 huevos batidos. Le parecía inalcanzable llegar a la cifra de 170. Tita batía mientras Nacha rompía los cascarones y los incorporaba. Un estremecimiento recorría el cuerpo de Tita y, como vulgarmente se dice, se le ponía la piel de gallina cada vez que se rompía un huevo. Asociaba los blanquillos con los testículos de los pollos a los que habían capado un mes antes. Los capones son gallos castrados que se ponen a engordar. Se eligió este platillo para la boda de Pedro con Rosaura por ser uno de los más prestigiados en las buenas mesas, tanto por el trabajo que implica su preparación como por el extraordinario sabor de los capones. En confesiones y confusiones. Este es un programa en vivo, pueden ustedes pueden verlo en YouTube, en MR Confeso, corroborado que está saliendo al aire, y aquí es Radio UNAM en el 860 AM. El tema, la psique y la alimentación, y vamos a pasar a un momento muy particular. Hemos platicado de situaciones, de emociones, de la alimentación, pero yo creo que es un momento muy oportuno para que podamos hablar de algunos consejos al respecto. En confesiones y confusiones con el maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra.
Bueno, siempre es la invitación a velar tanto por la salud física como por la mental, porque no van de una cuestión separadas, van sumamente relacionadas, y está esta invitación a velar por el bienestar físico y mental en la misma medida. También está la invitación a que caer en los excesos siempre es negativo. Entonces, el equilibrio es lo que nos va a garantizar una mejor convivencia con muchos aspectos de nuestra vida sin caer en los excesos. Y por supuesto, asumir la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos de velar por nuestra propia salud y bienestar.
En este programa estamos en confesiones y confusiones con la maestra Elisa Álvarez Pérez.
Pues yo los invitaría a que hicieran un paréntesis a la hora de su alimento y vieran realmente si realmente están comiendo por satisfacerse, porque tengan alguna emoción ahí vinculada, y que eso les diera la pauta para realmente ver sus emociones, ¿no? Porque las emociones realmente están ahí muy implícitas en la alimentación.
El tema es la psique y la alimentación. ¿Qué es demasiado complicado esto? Me preguntaría yo, para poder estar al pendiente de todos estos factores participantes, tanto los ingredientes como las emociones, como la dificultad de llegar a la cocina y prepararse X alimento. Pero, ¿qué significa el comer, queridos amigos? Maestra Elisa Álvarez Pérez.
Bueno, pues el comer es una necesidad, ¿no? Y bueno, si ya nos vamos a niveles más profundos, que es lo que hemos justamente estado comunicando, es ver si hay algo placentero o displacentero, porque justo ahí es como esa línea donde nos va a llevar a si estamos comiendo de una manera correcta o sana, o si realmente estamos comiendo solo por llenar un hueco, por alguna emoción que esté justamente pasando en ese momento. Y eso es pues bien importante, el poder entendernos también, ¿no? Y el hacernos justamente el ver cómo está funcionando nuestra mente, ¿no? En esa situación.
¿Qué es el comer? Le pregunto ahora a Luis Daniel Rodríguez Becerra.
es por supuesto, como ya se mencionó, una necesidad, pero también algo que nos va a llevar a experiencias, a compartir, a generar recuerdos. Es todo un arte, reitero. Entonces, también hay que tomar conciencia de que es una responsabilidad, de que yo soy responsable de qué estoy comiendo y qué estoy expresando a través de mi alimentación. Me permitiría dar un ejemplo de qué pasa con las películas y las series cuando alguien está triste. Va y se come un bote de helado, es lo que vemos en las series. Entonces hay que darnos la tarea de ver qué estoy comiendo y en la medida de lo posible tampoco podemos hacer cosas imposibles. Cuidarme y velar por mi bienestar.
Bienestar, esa palabra tan importante. Médicamente nosotros, los médicos, manejamos la homeostasis del organismo, el buen funcionamiento de todos los aparatos y sistemas para lograr ese bienestar. Pero si lo incluimos a nivel mental, estaremos alcanzando ese otro nivel. Yo creo que es la culminación de nuestra existencia como seres humanos, porque somos seres integrales. No solamente somos un órgano biológico, somos una mente social que tenemos que participar. Un teléfono para quien si quiere integrarse con alguna duda, alguna pregunta, al 5583544308. Voy a repetir el número telefónico: 5583544308. Si alguien quisiera expresar algo al respecto de este tema que estamos tratando, la psique y la alimentación, con muchísimo gusto, en verdad, estamos dispuestos a integrarnos con quien se comunique. Repito el número telefónico: 5583544308. ¿Cómo participan los cinco sentidos psicológicamente? ¿Me pueden ilustrar al respecto? Porque somos seres biológicos, pero con una mente pensante. Maestra Elisa Álvarez Pérez.
Pues justamente con los recuerdos, las sensaciones, el olfato, ¿no? Que es bien importante en la alimentación.
Claro.
¿No? Esos olores.
Fundamental.
Que nos hacen, pues, justamente percibir qué tan rica o qué tan mala es un alimento,
sí,
¿no?
Sí, muy cierto.
Entonces, es como recordando, por ejemplo, una película infantil, ¿no? Donde, del Ratatouille.
Ah, claro.
Donde el crítico justamente está saboreando una de las comidas y le viene el recuerdo de que así lo hacía la mamá, ¿no? Entonces, esas sensaciones de alegría, de placer, ¿no? De recordar también esa infancia, ¿no? Entonces, es importante justamente todo lo que sentimos, todos nuestros sentidos son importantes y ahí expresan justamente y salen esas emociones que traemos, que pueden ser placenteras, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y también te pueden remontar a cosas, a momentos que no eran buenos, ¿no? Por ejemplo, si estabas en una comida con tu familia y a la hora de la comida siempre están los gritos, ¿no? El lastimarnos, ¿no? El también decir si no comes, por eso estás gordo, o más bien si comes mucho, ¿no? Vas a engordar y o al revés, ¿no? Estás flaco y no comes. Entonces, todo eso que escuchamos, ¿no? Justamente de nuestros seres queridos, de los que están más cerca de nosotros, pues también eso va a influir también en cómo recibimos esos alimentos, ¿no?
Los cinco sentidos psicológicamente, maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra.
Pues al hablar de la relación entre los cinco sentidos y la psicología, forzosamente tendríamos que hablar de sensopercepción. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los sentidos es como nos relacionamos con el medio, con el mundo. Porque, ¿cómo recibimos la información? A través de la vista, del tacto, del olfato. Y es como vamos a empezar a registrar todas las experiencias que vivimos a través de la percepción que hemos tenido. Mencionando parte de lo que nos compartía la maestra Elisa, pues es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que se empieza a tensar cuando huele el algodón con alcohol, cuando van a poner una vacuna. porque ya lo asoció con algo desde la sensación. Esta escena de Ratatouille es maravillosa para ilustrar esta parte, porque cuando el crítico gastronómico Anton Ego prueba esto, lo remonta a su infancia, a la alegría de comer, a la alegría inclusive de vivir, porque eso es el mensaje que nos da la película. Hay sensaciones que nos van a remontar a eventos muy placenteros, divertidos, felices, el olor a ponche quizás, hay quien dice que le gusta el olor a libros, pero sin duda habrá olores, sensaciones, algo que lo registramos de manera corporal, que quizás nos recuerde alguna experiencia displacentera, algo triste, cómo olía el velatorio de cuando veíamos a un ser querido, cómo huele el hospital, si en algún momento estuve ahí o estuvo algún familiar ahí. Son sensaciones que quedan registradas y por supuesto van de la mano con la información que recibimos, y desde la materia psicológica es un pilar para obtener información.
Hay una memoria plasmada a través de los cinco sentidos, y por supuesto todos los cinco sentidos participan, desde el tacto, el olfato, el gusto. ¡Oh, el gusto! ¡Qué sabroso quedó este delicioso caldo! ¡Oh, qué rico! Se los recomiendo. Bueno, no estamos para comercializar platillos, pero el mejor platillo de esta mesa es la psique humana. A ver, dije psique humana, ¿hay psique no humana?
Pues realmente en este aspecto habría que mencionar que se dice, obviamente no lo sabemos, que somos los únicos seres con cierto nivel de conciencia, con ciertas cuestiones que nos hacen humanos, que por eso nuestra psique busca no solo lo dionisíaco, que entendido como pues comer, beber, etcétera, etcétera. Vamos más allá, por eso mejoramos la comida a tales niveles, por eso el humano busca llegar a un nivel más amplio en muchos aspectos que lo componen. Entonces, no podríamos negar de ninguna manera que no tienen psique los animales, los perros, seres muy inteligentes, los delfines.
Claro.
Pero sí podría asegurar que no hay ninguna psique como la humana.
Es una conciencia muy evolucionada, porque los animales, aclaramos esta pregunta, sí tienen conciencia. Lo enfatizo, los animales sí tienen conciencia. Bueno, en este aspecto que es muy importante, estamos en el programa de La Psique y la Alimentación en Confesiones y Confusiones, y estamos presenciando el programa en Psique y Cultura, perdón, bueno, son de Psique y Cultura los que no están con nosotros, pero en YouTube está apareciendo la imagen. Muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo de Tamara. En verdad es un invaluable apoyo. Y también para que aparezca en YouTube, pues indudablemente el licenciado Alfredo Pineda Sánchez, te envío un saludo, Alfredo Pineda. Yo sé que estás batallando con cables, señales y todo ello desde tu lugar donde estás, pero gracias a ti estamos logrando esta transmisión a YouTube. Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones, que se nos está yendo y está tan valioso. Tenemos información como para 2 horas de programa, pero bueno, estamos a punto de llegar al final. La importancia de compartir, queridos amigos, no solo compartir la palabra, compartir la presencia de ustedes, compartir la comida, platíquenme algo al respecto, invítenme a comer. Bueno, es un atrevimiento. A ver, maestra Elisa Álvarez Pérez, el compartir, dime.
Pues justamente el compartir es, ante la sociedad siempre estamos como, queremos una reunión o algo, y te invito a comer, te invito a un café, ¿no? Es compartir el alimento con la gente con la que tú te sientes bien, ¿no? Con familias, con amigos, y pues es muy grato compartir, pero desde dónde también estoy compartiendo, ¿no? Desde qué lugar, en qué lugar me pongo yo en cuanto a esas emociones para poder compartir, ¿no? Eso creo que es algo también muy importante.
Con la gente que te cae bien. Bueno, también con la gente que no te cae bien.
Así es.
Unos grandes negocios se logran con una comida. Uh-huh. Mira, no me cae bien este sujeto, pero pues para hacer el negocio, pues le voy a invitar a una comida, a ver si se a Milán, a ver si baja la guardia. Y sí se baja la guardia, uh-huh. Sin necesidad de algún licor, no es necesario el licor, con una buena comida ya empezamos a caer bien. Yo espero que al final del programa de verdad me inviten a comer, porque no he comido. No, bueno, la importancia de compartir, maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra.
Bueno, desde nuestra condición de seres gregarios, de seres sociales, en algún momento de nuestra existencia como humanidad, El compartir garantizaba la existencia, la vida misma, nos daba cierta seguridad. Y en efecto, esta cuestión gastronómica siempre ha sido algo muy social. El compartir los alimentos en algún momento era sinónimo de compartir la vida, porque sin alimento no hay vida. Y por eso los rituales, por ejemplo, de chocar las copas, era algo muy simbólico de confianza, de confío en que tú no me vas a envenenar y yo no te voy a envenenar. Entonces, bajo esta premisa, el compartir, particularmente la comida, es muy importante porque somos seres sociales, seres gregarios, que interactúan a través de la comida, pero no solo es ir a comer, es ir, como dicen, a chismear, a pasársela bien, a platicar, a contar anécdotas divertidas, a platicar algún malestar, y por supuesto que desempeña una función sociabilizadora increíble.
Es una cultura de la alimentación, precisamente, y el cotilleo, les invito al cotilleo a todos ustedes, vamos al cotilleo, es fantástico, se logra un momento de empatía. Y si le acompañamos una dieta equilibrada en la comida, con esa estabilidad, no estar comiendo con gritos, enojos, vamos a llevar la fiesta en paz. Y es mejor llevar la fiesta en paz porque nos evitamos muchos problemas. Estamos llegando al final del programa. Cómo lamento que lleguemos al final, porque escucharles a ustedes es fantástico. Créanmelo.
Muchas gracias.
Algo que no se les quede en el tintero, que no quisieran irse y decir, caray, no dije esto. ¿Quisieras decir algo, acaso, maestra Elisa Álvarez Pérez?
Pues a mí me gustaría invitarlos a todos nuestros escuchas a que reflexionen un poquito en cuanto a sus emociones, en cuanto a su alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que realmente les hace comer, ¿no? Aparte de la nutrición, realmente que pongan un poquito de atención en las emociones.
¿Valdrá
eso
la
sería
pena?
Todo. Yo creo que sí.
Ponerle atención no solo a la comida, sino a las emociones.
Porque desafortunadamente también no mucha gente puede controlar las emociones y necesita ayuda.
Entonces, acudan a psicoterapia, les invito. ¿Estamos de acuerdo?
Claro que sí.
Algo que no quede en el tintero, maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra.
Pues justamente desde esta parte de compartir, no se puede compartir lo que no se tiene, no solo la comida, en muchos aspectos. Entonces hay que pensar qué le estoy compartiendo a los demás, pero también qué me estoy compartiendo a mí mismo, no solo en cuanto a alimentación, salud mental, física. Y cómo voy a compartir con alguien algo que no tengo. Entonces, ¿por qué no empezar a gestionarlo en mí mismo, desde mi persona, para tener algo grato que compartir? Está la misma invitación a que cuiden de su salud, tanto física como mental. Está la psicoterapia, están los expertos de la salud, que justamente el área de prevención está vacía. Entonces actuemos desde ahorita, desde el cuidado, en lugar de reparar y algún daño más severo.
En Confesiones y Confusiones, muchísimas gracias a la maestra Elisa Álvarez Pérez y al maestro Luis Daniel Rodríguez Becerra, con el tema la psique y la alimentación, y los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, y el licenciado Alfredo Pineda Sánchez, igualmente Tamara con el apoyo. Soy Guillermo Carballido, los invitamos para el próximo programa a las 5 de la tarde por Radio UNAM en el 860 AM. Hasta entonces, y por su atención, muchas gracias.
La Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron
Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.